Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Estamos estrenando la tercera temporada. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Hola, Pedro.
Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Disculpad a todos los 3 meses largos de ausencia, pero ya sabéis que en verano pues nos tomamos vacaciones, reflexionamos sobre el programa y volvemos con nuevas ideas. Este año tenemos bastantes novedades. Y tenemos estructuras diferentes, maneras diferentes de enfocar este programa que, como sabéis, y si no, pues para eso lo repetimos, va de 2 creativos, emprendedores, personas que están alrededor de los 35, 40 y que están tomando decisiones acerca de su vida, están aprendiendo y están reinventando algunas de las movidas en las que nos movemos. Y En Crisis nos sirve para, es una especie de diario para ir grabando y dejando ahí en las ondas pues nuestras obsesiones, nuestras recomendaciones, nuestras ideas, pero sobre todo también nuestras charlas, nuestras conversaciones con gente que sabe más que nosotros o que por lo menos ha sabido superar esas crisis mejor que nosotros. Pedro, el programa de hoy, si quieres, lo hemos hablado ya tú y yo, pero hago un índice para la gente que nos escucha.
Me parece bien, pero empieza diciendo, querido diario, porque has dicho
que esto es como... diario, ¿no?
Me ha gustado, sí.
Tenemos una parte inicial un poco más holgada, ¿no? En la que hablaremos del verano. Pedro, contaremos una anécdota en la que tú te sorprendiste de un golpe de suerte, digámoslo así.
Yo, ¿no? y el universo, la verdad.
Hablaremos también de las vacaciones, de un viaje que hicimos juntos, de las distintas maneras de vacacionar, de viajar y de estimular que estamos experimentando. En mi caso hay muchos cambios al respecto de esto. Uh-huh. Respondemos alguna pregunta de la audiencia y comentaremos en qué andamos ahora mismo. Creo que esto es necesario para hacer
como la actualización.
The record straight, ¿no? Que dicen los ingleses, los americanos.
No lo había oído en mi vida, eso.
Sí, hombre, sí. Para hacer las paces, ¿no? Para llegar a buen puerto bien,
vale.
¿No? Para enmendar, digamos, los meses sin contenido. Hablaremos sobre todo también, yo creo que toca, por fin, de Next Level, la serie que Pedro ha creado y que ha estado trabajando estos últimos meses y que os hablamos en este podcast sin mucho detalle, porque no se podía, básicamente. Y yo, Pedro, pues tengo muchas preguntas que
bien
hacer para también la audiencia. Supongo que tendrá sus dudas. Y
qué ilusión. Guay.
Hablaremos de la segunda temporada, de lo que más nos gustó. También, por si hay gente que nos empieza a escuchar ahora, pues guiarlos un poquito en nuestros episodios favoritos y tal. Y dejaremos, yo creo que para el Premium, ya sabéis que en Crisis hay una suscripción en splendid.club, que es nuestra web. Podéis ir, ahí está toda la información. La gente que nos apoya tiene acceso a más contenido y hablaremos en abierto en el futuro de cómo planteamos esta tercera temporada, pero hoy lo haremos en el Premium. Y en la parte final, pues como en Crisis Classic, ¿no? Como en la primera temporada, volveremos con recomendaciones de series, de películas, de productos. Hay cosas interesantes que queremos discutir. Pero Pedro...
amigo Xavi.
Lanzarote. Ahí es donde nos encontramos este verano y donde empezamos a tejer las novedades de esta nueva temporada, ¿no? ¿Qué recuerdas del viaje?
Pues bueno, un viaje muy tranquilo, muy de relax, muy poco Xavi Robles, la verdad, tengo que decir, porque bueno, costó la verdad encontrar un punto en común. Yo venía de una época y de una etapa, pues como ya sabéis los que escucháis el podcast, de mucho viaje, de pues eso, después de un mes en Japón intensivo, de salir cada mañana a viajar en furgoneta y ver todo tipo de cosas, pues yo necesitaba al menos una semana de desconexión y recargar pilas. Y a mí como que ponerme como una chancla ahí una hora debajo del sol me renta bastante, leer, dar paseos y vida de jubilado y no sé, pues eso, que cuando tienes la cabeza que te va a 3 millones o trillones de revoluciones, pues a veces va bien el ejercicio de cambiar de aire, sino pues sentir que nada es tan importante. Y fue guay, yo creo que tú te adaptaste bien al relax, cosa que no
esperabas.
No esperaba, la verdad, me cuesta todavía creer.
Te voy a explicar algo que no te había contado hasta, uh-huh, hasta ahora. Y es que tenemos, creo, a veces, tenemos formas similares de viajar, yo creo, pero uh-huh, por nuestras circunstancias vitales tenemos, sí, necesidades diferentes ahora.
Sí, estoy, ¿no?,
es decir, tú ahora buscas relax, evasión, comodidad, uh-huh, apagar el cerebro, uh-huh, y yo básicamente lo contrario, ¿no? Estímulos, caos y suciedad. Entonces, no, es así, ¿sabes? Lo pregunté en el Telegram Premium de En Crisis, ¿no? Y estuvimos hablando de esto mucho, pero mis destinos eran Albania, Malasia, es donde me apetece ir, me apetece perderme, me apetece sentirme perdido, uh-huh, en realidad, ¿no? Y tú no, pero por circunstancias de la vida, ¿no? Es posible que dentro de un año sea pues al revés, ¿no? Uh-huh. Pero me acuerdo cuando llegué a Lanzarote, pues era, efectivamente, lo opuesto a lo que yo quería, pero tenía muchas ganas de pasar unos días contigo y
fui. Te agradezco, ¿no?, el esfuerzo, Xavi.
No, pero espérate. Recuerdo la primera hora, cuando llegué, yo estaba encabronado a unos niveles extremos, porque para mí eso era un horror. Y entonces, me acuerdo perfectamente de estar ahí nos fuimos a la piscina, nos pedimos una cerveza, y me dije a mí mismo, ¿estás aquí con tu amigo Pedro? Hace buen tiempo, hay una piscina, luego iremos a dar una vuelta. No prejuzgues, vive el momento, estate presente, disfruta, pásalo bien y no anticipes uh-huh, movidas. Uh-huh. Y me acuerdo como si fuese eso, darle a un interruptor y decir, clac, cambié el chip y uh-huh, creo que me lo pasé muy bien y que nuestra actitud, todo el viaje fue maravillosa, o sea, no, sí, incluso te intenté contagiar un poco de esa actitud y cediste tú, al final, que estabas también un poco cerrado, pero fuimos a la bolera, por ejemplo, que era algo que no querías hacer.
Sí, y se me había olvidado eso.
Nos lo pasamos muy bien. O, si quieres ya destapar la anécdota, pero bueno, al final yo creo un poco la moraleja y por qué contamos esto en las vacaciones, uh-huh, en mi caso fue este aprendizaje de mindfulness, en realidad, de estar en el momento y de decir, no te anticipes. Sí. No sabes lo que va a pasar. Te crees que te lo vas a pasar mal y que esto es horrible y que no te gusta. Quítate de todo esto. Y al final me lo acabé pasando de puta madre. Y fue porque hice ese ejercicio. Si no, no me hubiese puesto en la situación de pasarlo bien. De verdad te lo digo, ¿eh?
Me parece muy guay. Yo creo que es una vez más, yo creo que estamos aprendiendo constantemente, ¿no?, de las circunstancias y cosas nuevas que hacemos y de salir de nuestra zona de confort, pues es curioso, ¿no?, que para ti salir de tu zona de confort sea el confort del el 80% de la humanidad. Pero que es guay que realmente, pues eso, que te hayas fijado en las cosas buenas y te hayas centrado en eso, y es un ejercicio que creo que es muy sano. Y ya te digo, yo era una necesidad casi, no sé, física que tenía, ¿no?, de desconectar y de encontrar este espacio de relax y demás, que no significa que no me apeteciese hacer cosas. De hecho, es verdad que no hicimos nada de turismo, pero sí que fuimos un día que vino mi amigo Rafa Torres a visitarnos ahí, a comer a Yaiza, a un sitio que se llama la, ¿cómo se llamaba? Era como, joder, la bodega de algo me sale, pero no me acuerdo el nombre, pero lo buscamos. Ahora lo busco. Y que me pareció muy recomendable y efectivamente hicimos luego planes tan demenciales, como tan en crisis, como ir a la bolera, cosa que yo tengo que decir que el que se resistía como un loco era yo, y tú estabas como muy animado a ir a jugar a los bolos y luego nos lo pasamos de puta madre. Sí, sí, fue muy guay, la verdad. Pero es full en crisis plan dos señores de 40 años en un resort.
Yo no tengo 40 años, Pedro, te lo recuerdo.
Bueno, pero te queda poco, ¿eh? Así que no te flipes.
Yo soy, ya yo 37 hace muy, muy poco. Pero bueno, pues da igual, sigamos. No tiene importancia.
No tiene importancia.
No, pero a ver, lo importante, Pedro.
Sí.
Estábamos de noche paseando por el, pues no sé, ahí al camino ese de Ronda, ¿no? Al lado del mar. Y había un arcade, unas máquinas recreativas muy...
Muy locas.
Muy locas, sí, porque no estaban licenciadas, ¿no? Tenían, o sea, estamos acostumbrados a ver máquinas. Time Crisis, el Sega Rally, el Virtua Striker, juegos míticos, ¿no? A veces sitios de esos que tienen máquinas de hace 20 años, pero bueno, son las máquinas originales. Ahí habían juegos de marca blanca.
Sin Nimco. En vez de Namco, sí. Eran Nimco, tío. Era como, pero bien, pero curradas, o sea, las, como sí, las bien. Estaban bien hechas, pero yo no había visto ningún juego en mi vida. Era como eso, como meterte en el App Store de Android. Faltada, ¿sabes?
Sí.
Los usuarios de Android.
Pero pues, bueno. Pero sí, más o menos. La cuestión, entramos ahí y saqué dinero. Y guardé un poquito, había unas máquinas tragaperras ahí, no, yo no juego nunca, y de hecho no sé muy bien cómo van las máquinas, ¿no? Pero había una de fútbol digital, y de, no sé, de las 20 que había, ¿no? Y dije, Pedro, esta, vamos. ¿Y qué pasó?
No sé, bueno, yo empiezo a ver números, literalmente yo estaba flipando diciendo, bueno, es manera de tirar, no sé, creo que eran 20 euros lo que...
20 euros, sí, 20
exacto.
Euros.
Digo, bueno, pues nada, vamos a tirarlos, pero por lo menos nos reímos y hacemos una cosa random. Y algo importante en estos viajes es hacer algo para recordar. Eso sí, es como clave y es norma,
sí,
¿no?
Eso es otro
aprendizaje. Un mantra, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que pasó es que, pues primero tengo que añadir una cosa para darle más contexto a la historia y darle más y redondearla. En este paseo ahí por Playa Blanca, al lado del mar y demás, Xavi se compró un sombrero como del señor mayor de Jurassic Park, ¿sabes? Como típico de turista. Entonces iba ataviado con este sombrero en una máquina de estas tragaperras al lado de un señor que nos veía como diciendo, estos desubicados, ¿qué cojones hacen aquí, no? Y empezó como a darle a botones. Xavi, pues obviamente no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero había lo típico, muchos números cayendo, pero no lo típico de hacer tres en raya, sino como siete en raya,
sí,
¿no?
Sí. Como... Yo tenía como nociones de cómo iba eso, pero no había jugado en esa máquina en mi vida, ¿sabes?
Y bueno, básicamente empezaste a darle a botones y eso como de alguna forma... O sea, yo no me acuerdo muy bien del gameplay, no sabría explicarlo. Quizás tú sí que hayas
Sería un sí, sería un juego de penaltis, empecé a multiplicar movidas. La cuestión es que gané 1.000 euros, básicamente. Y claro, no sé, el viaje gratis, te invité a todos lados, como fui, me convertí en tu sugar daddy en realidad.
Literalmente.
Desde entonces.
El mejor, el sombrero completó el look de sugar daddy para mí de correcto. Ese viaje que fue espectacular. Pero claro, yo de verdad que mi actitud era de estupefacción como pocas veces en mi vida. Porque Xavi se reía como, ¡ja, ja, qué suerte tengo! Como, pues eso, una persona que todos sabemos, Xavi Robles es una persona afortunada en la vida, pero el caso, ¿qué ha pasado? ¿Ha sonado ahí algo raro?
Ha sido, me estoy sirviendo un vinito para celebrar. Hostia, el inicio de la
era de eso la o te has desmayado, ¿sabes? Contra la pared, ¡pah! Bueno, y el caso es eso, como que yo estaba estupefacto, o sea, era como, porque además hubo como dos rondas, de pronto... Empezó a salir como los multiplicadores y de pronto pone 400 euros. Y ya no puede ser. Es imposible. Es como una trampa. Serán 4 euros o no sé qué mierda pasa aquí, ¿sabes? Pero no, Xavi sacó como un tiquecillo y fue a hablar con la señora de ahí del casino este demencial y le dio en una máquina 400 euros en efectivo ante la cara atónita del señor que estaba sentado al lado mirando, que era como... O sea, venía a reírse.
Nos estaría escuchando diciendo esto, claro, no tienen ni idea.
Exacto. Porque además estábamos partiéndonos el culo. Y claro, yo dije, bueno, pues ya está, vámonos, 400 pavos, o sea, el mejor día de la historia y ya está. Y resulta, Xavi se quedó y dijo, no, vamos a ver y tal. Y había todavía crédito dentro y claro, se puso como a hacer sus maquinaciones extrañas, que yo creo que también era por eso, por lo que estaba fichando el otro, diciendo, yo controlo de esta movida, yo me veo todos los gameplays y me sé todos los trucos, ¿sabes? Esta peña se va a dejar aquí más dinero calentito, ¿no? Y había otros 400 y pico euros más, haciendo un total de casi 1000 euros, que fue como, pues eso, una bendición mágica que demuestra, amigos, que tenéis que ir a Lanzarote, lo primero, un sitio espectacular.
Y que le dejas el sueldo en
Tragaper. Y que tenéis que seguir a vuestro amigo a planes que no os apetezcan y os pasarán estas cosas.
Exacto, pero Pedro, todo esto, al final, es una, todo el mundo que nos escucha habrá tenido anécdotas veraniegas, ¿no? Pero nosotros, que estamos haciendo un poco de hilo ahora, ¿no? Rescatando la primera temporada, la segunda temporada, esta tercera temporada será un poco distinta. Pero estamos haciendo este hilo, siguiendo ese hilo, ¿no? Y para los que nos empiecen a escuchar, Pedro es muy de no planear y yo, en cambio, era muy de planear. Parece que los roles se están invirtiendo un poco, Pedro.
¿Qué está pasándonos? ¿Qué está pasando?
Al final, para mí los aprendizajes, y es la lección que creo que es importante aquí, es, primero, no te avances, disfruta del momento, pásalo bien. Y la otra, la que justo has dicho, es intenta hacer cosas... Falta gastar dinero en tragaperras, ¿no? Pero intenta hacer cosas...
inesperadas.
Que no harías, inesperadas, efectivamente. Uh-huh. Y ahí es donde nos lo pasamos mejor. Un día que de repente, sin tener bañador ni tener nada, nos tiramos en la playa en calzoncillos, otro día que nos fuimos eso a la bolera, otro día que tal... pues nos lo pasamos bastante bien. Otro día que yo pillé un patinete y tú no... Y entonces íbamos a dos ritmos absolutamente diferentes durante un buen rato.
Pero tengo que decir que el éxito fue sustancialmente mío en esa circunstancia.
Sí, bueno, depende, porque bueno, no iba.
El patinete, no iba, por eso te digo, tú estabas sudando a 40 grados, tirando de un patinete eléctrico como yendo por un sitio que no funcionaba, y yo iba andando despacito a tu lado y todo bien.
Pero
bien, bien.
Pero lo intentaste. Que me veía yo desde fuera.
La verdad que sí. De hecho, tengo una foto entre como señores. Sí, sí, ya te la enseñaré.
Ah, mira. Pedro es como mi fotógrafo oficial.
Sí.
Sin que yo me dé cuenta. Siempre el tío tiene las mejores fotos mías, las ha hecho Pedro, sin que yo me diese cuenta.
Sí, me gusta mucho, la verdad. Y es algo que cada vez estoy cogiendo más costumbre en los últimos tiempos, pero las cámaras cada vez son más chifladas las de los iPhone y es como, pues me dan ganas.
Hoy te he felicitado, de hecho, porque has puesto una foto de un productor de
Juan,
que trabaja contigo, Juan, que me ha encantado, es un blanco y negro, súper, súper bueno.
Muchas gracias, sí.
Y yo te tengo que decir que he empezado a hacer fotos analógicas.
¡Ojo!
He comprado una Nikon del 83.
¡Qué guay!
Una compacta, muy en el estilo de Borja Iglesias y Gravesen, que les pregunté un poco qué cámaras usaban. Y me la compré por Wallapop, básicamente.
Qué guay.
Y me fui a un sitio de aquí de Barcelona que venden carretes y es un laboratorio fotográfico bastante guay que nos recomendó nuestro amigo Iván, que también está en el Premium de En Crisis y que bueno, pues nos dijo que era el mejor sitio. Y efectivamente hay carretes que parecen los filtros del Visco, ¿sabes? Pero bueno, en realidad es los filtros del Visco son los...
Es los cuando tienes cuando los ojos los tienes como... cruzados, ¿no? Eso es Visco.
Sí, no, ¿sabes? La VSCO, la app esta de fotografía espectacular. Pues, he estado tirando fotos en blanco y negro, en color. Las mejores fotos las hice en un carrete que no lo puse bien y entonces pues revelé un carrete sin ninguna foto y estuve pues 20 días muy ilusionado y al final es cero cosas. Son riesgos de la fotografía analógica, pero... Es caro, también te lo digo, ¿eh? Un carrete son 10, 12 euros. Uh-huh. Revelarlo al final son 15 euros más, por lo menos. Y, o sea, que sacar 36 fotos, pues quizás se te cueste pues 30, 40 pavos. Pero bueno, que no, no...
Como para que luego sean una mierda o te salgan como...
Bueno, claro, o sea, por ejemplo, en la cámara esta que me costó 90 euros, tienes una rueda para regular las ISO, que son la sensibilidad a la luz. No puedes cambiar el objetivo ni nada, ¿no? Pero pues yo lo puse en 400. Pero claro, los carretes también tienen su ISO.
Exacto.
Entonces hay de 200, de 400. Y en el de blanco y negro me salió todo muy, muy, muy oscuro. Que en algunas fotos está bien, cuando había muchísima luz, pero en otras no. Entonces, bueno, ahora voy a tener 4 o 5 carretes de aprender la cámara, o sea, de aprender cómo va la cámara y de saber un poco cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Tiro mucho de flash, pero bueno.
Alguna he visto que está chula, ¿eh? Me has enseñado cosillas y están muy guapas.
De, no sé, de 150 fotos que habré revelado, quizás hay 5 que digo, joder, estas son muy top. Ajá. Y lo guay de esto, Pedro, y también yo creo que es algo que viene con la edad, o por lo menos en mí, es que eres, cuando tiras fotos con una cámara analógica, eres mucho más consciente de que estás tirando una foto y estás en un mindset de elegir el momento, ¿no? Ajá. Porque llevas una cosa que pesa colgada del cuello todo el día y si te llevas un carrete, por ejemplo, si estás 5 o 6 días fuera, pues vas a poder tirar 4 o 5 fotos cada día, más o menos, ¿no? Uh-huh. Tienes que estar primero en esa mentalidad de elegir el momento y después también pues estar más o menos rápido y vencer ciertos miedos que antes pues no existían, pero ahora sí, ¿no? Ahora, o sea, ir con una cámara y con flash y hacérselo a la cara de alguien no es tan fácil, ¿no? No estamos tan acostumbrados. Uh-huh. Y me está gustando mucho, la verdad. Además, es algo que mi padre hacía y estoy conectando un poco con eso. Con la fotografía, básicamente. Me he colgado unos aquí en mi despacho, unas fotos que hizo él. Bueno. Y es una afición de estas que ahora estoy disfrutando mucho, así que bueno.
Dinero bien invertido, amigo, porque estas cosas... Sí, yo creo que además es efectivamente... Habrá gente que se ría un poco de... Es verdad que hay como mucho meme alrededor de los fans de lo analógico y demás, pero bueno, pues es... una afición como cualquier otra y yo creo que tiene una magia para mí absoluta, ¿sabes?
Para mí, como lo enfoco yo, es como escribir un diario todas las mañanas, ¿no? En papel. Tú puedes no escribir un diario y no pasa nada, básicamente. Puedes escribir las notas del iPhone, pero también puedes abrir una libreta, coger un bolígrafo y sentarte y escribirlo en una página, ¿no?
Justo.
Y ahí... cierto valor en eso. Igual que leer un libro de papel, ¿no? También lo puedes leer en el iPad y seguramente más práctico. Uh-huh. Pero hay cierto valor en la liturgia de algunas cosas, ¿no? No tanto en el resultado, sino en el proceso en sí.
Sin duda.
Y creo que es, en mi caso, o sea, no, es un error glorificar o elevar demasiado el... digamos, esa liturgia, ¿no? No diría nunca que la fotografía analógica es mejor que la digital, ni cosas así. Pero está bien. Y está bien poder apreciar los cambios diferente que genera en ti, digamos, ¿no? Uh-huh. Hacer eso.
Sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Es como... No se trata de ser mejor y peor. Es como tú lo disfrutes, como tú te lo tomes y lo que añada a tu vida, ¿no? El pues eso, el excitement este de saber, no saber qué va a salir, ¿no? También mola.
Exacto. En mi caso es ir más lento, no tener las cosas inmediatamente, el esperar con ilusión, el enseñarlo con más ilusión también. Total. La parsimonia de reunir a la gente, el grupo de amigos para que se junten y tires una foto en analógica, que le dan un poquito más de valor al momento del selfie, ¿no? Con los selfies, ¿verdad? Yo... siempre me he dado cuenta, o sea, siempre me fijo en mí mismo y es como, hago una sonrisa falsa y inmediatamente, ¡bum!, vuelvo a poner la cara normal, ¿no? Y eso es un poco deprimente. En cambio, con la fotografía analógica, no pasa. El componente de juego está un poco más presente, ¿no? Uh-huh. En fin, que esta es una de las aficiones que he cultivado este verano, Pedro.
Muy bien. No es la única, ¿no? Xavi, cuéntanos, ¿qué más cosas has hecho un poco este verano?
He hablado mucho, tío. Te toca a ti.
No, joder, pero quiero como comprender
La parte central del programa va a ser una entrevista a Pedro Ample.
Me daría una puta chapa, ¿sabes?
Sí. Importante, además. No, no, pero bien dada. Pues, a ver, he dejado de fumar.
Ese es quizás el avance que más feliz me pone. Tengo que darte la enhorabuena. ¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo 22.
Buah, cojonante, tío.
Sin ¿cómo fumar, estás? Sin hacer una cagada. Estoy fatal. Pero fatal. Estoy comiendo como un cerdo, bebiendo como un cerdo. Hoy es el primer día que ya no me tomo el Todacitán, que son las pastillas.
¿Ah, sí?
Para dejar de fumar, sí. Y mi nivel de ansiedad, o sea, de mi mono, básicamente, es exactamente igual que el primer día. No ha bajado ni un milímetro. Es como si hubiese dejado de fumar ayer, básicamente. Es terrorífico. Tengo que decirte que, por ejemplo, cuando juego al FIFA o leo o veo una peli, me distraigo, estoy bien. Pero bueno, también estaba bien cuando fumaba, ¿sabes? En realidad. Pero no es una cuestión de hábitos ni de deporte, es una ansia física. Esto todavía está ahí. Los receptores de nicotina de mi cuerpo están... Hablé con una amiga mía que es anestesista y me dijo, bueno, esto... O sea, no me quiso dar un... O sea, yo creo que no me quiso desanimar. Y no me dijo... Yo le pregunté, pero bueno, ¿cuánto me va a empezar a bajar este mono? Es en plan... yo he leído que entre 2 y 4 semanas ya los receptores tal... Bueno... Sí, tal. Que puede ser
el
perfectamente
año que, viene.
Que sea un año, ¿sabes? Yo le dije, pero un año, y me puso una cara como, no, si yo no aguanto un año así.
Sí, aguanta, sí.
Te lo digo.
Tío, aguanta.
Bueno, aguanto, no sé, depende, ¿eh?
Hombre, si la quiero decir, si para dejar de fumar tienes como que pegarte hostias en la cabeza y como quedarte inconsciente y dormir todo el día, pues no sería el plan, pero... Quiero decir, yo creo que tienes como que intentar llegar a el momento, ese puede ser un buen punto, ¿sabes? El momento en el que sientas que efectivamente ya ha cambiado un poquito y yo creo que a partir de ahí verás un poco la luz. No tengo ni puta idea de lo que hablo porque mi máxima adicción ha sido al Tetris Effect. Pero tengo que decir que me alegra muchísimo, hay que decir que lo hemos comentado aquí, que tú fumabas muchísimo.
Sí,
o sea, una barbaridad.
Es fuma de liquid. Sí. Últimamente, ¿no? Antes fumaba tabaco normal, pero hace 20 y pico de años que fumaba. Primero tabaco normal, un paquete y medio al día, fácil. Y con el Liquos, 2, fácil también. Y no me fumaba todos los cigarros, ¿no? Las medias, tal. El Liquos este es un poco traicionero, pero... Bueno, en fin, que si queréis consejos o estáis...
Que
en
le este preguntéis
proceso,
a otro...
No, en Twitter, en Xavi Robles, me podéis escribir y os puedo decir mi experiencia o me podéis compartir la vuestra y hacemos así un poco un grupo de apoyo conjunto. Pero bueno, vamos a ir... También lo quería hablar esto en abierto para obligarme un poco también a no,
sí, tío,
o sea, a no flaquear. ¿Sabes?
Esto es hablando de cosas de salud y de cosas que tú estás además cada vez más enfocado en mejorar tu vida y todo eso... Esto es tan, tan fundamental y
sí,
creo,
sí, o sea,
por favor, mandarle... Es que, tío, mandarle...
Lo primero que te pregunta el médico es, ¿fumas? Lo primero.
Sí, tío. Sí, sí.
¿Sabes? No te pregunta, ¿tienes alguna enfermedad? No sé, no, ¿es fumas?
Sí.
¿Sabes? Es reduce la esperanza de vida una locura.
Una barbaridad, sí.
Y no solo eso, yo que me estaba... ¿sabes cuál es el motivo principal por el que he dejado de fumar, en realidad?
No.
Porque... Uso el Oura Ring, el anillo este que es como un Apple Watch, pero un anillo se carga una vez a la semana, me parece muy cómodo y, bueno, pues tienes un seguimiento de valores tuyos de salud, cómo duermes, la frecuencia cardíaca, una serie de cosas. Está bien. Y hay un valor que está muy asociado a la longevidad, que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, básicamente. Buscad en internet lo que es. Pero, digamos, lo relevante aquí es que cuanto más alto sea el numerito, mejor. Cada persona es un mundo, hay gente que para algunos será 50, será muy alto, y, en fin, pero cuanto más alto, mejor, en general, ¿vale? Yo tengo extremadamente bajo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto quiere decir que mi estado de relajación y mi estado de, digamos, máxima excitación, mi corazón no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, que soy un ansias, básicamente.
O sea, certificado de angustia.
La ciencia, sí. Cuando dejé de fumar se duplicó la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y la nicotina es un excitante y hacía que yo pues estuviese... Y ese fue uno de los motivos. Hice todo lo posible para mejorar ese valor, ¿no? Uh-huh. Antes de dejar de fumar. Me iba a dormir antes, no bebí, ejercicio, tal, ayunos, todo. Y no, invariable. Dejé de fumar y pensé, la única cosa que no has quitado, o sea, quité la cafeína, todo. La única cosa constante es que sigues fumando. Uh-huh. Leí y efectivamente era una cosa que incrementa eso. Y sí, me ha mejorado bastante desde que dejé de fumar. Últimamente no tanto, porque como estoy ansioso, pues tengo el mono y tal, pero sí. Bueno, en fin, ese fue mi motivo para dejar de fumar, básicamente. Así que bueno, en fin, Pedro.
Yo creo que toda la gente que nos escucha y que te tiene aprecio, por favor, mandadle fuerzas, levantad los brazos como si Xavi fuese Goku, ¿no? Y mandarle como el antinicotina, ¿no? Como ¿cuál sería la antinicotina, ¿no? Como un chicle de menta, ¿no? Como un...
Pues tengo... O sea, me tomo tantos halls cada día que el primer
tienes
día...
Tienes el mejor aliento de España, tío, ahora mismo.
El primer día, no sé cuántos me había tomado, pero fui a hacer ejercicio con la barriga llena de halls y casi vomito frío, tío. O sea, ¿sabes? Era como...
sudabas y la gente, hostia, qué bien huele, ¿no? Como, joder.
No te lo juro, tenía como una pasta en el estómago, como me imagino, ¿cómo sería eso? Me imagino una roca transparente, ¿sabes? Mentolada, qué horror. No, me tomó 5 o 6 al día, pero es que ese, el primer día a lo mejor en una mañana me tomé 12. No, ¿sabes? No.
Sí, sí. Claro, cada vez que te venía a la mente, ¿no? Era como ¡claca!
Bien, bien. Claro, una pastilla, pam, pim. Me tomé Halls, me tomé Ricolas y me tomé las pastillas estas blancas, que son muy potentes. Uh-huh. Pero en fin. Pedro, vamos a ir hablando del tabaco y vamos a ir...
Y de la salud, pero... Xavi. Importante esta temporada.
Es importante, sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿Qué nos toca?
Nos toca ya hablar de ti y hablar de Next Level, Pedro.
El siguiente nivel. Muy bien.
Para poner a la gente un poco en antecedentes, explica. Yo no sé qué puedes decir y qué no, con lo cual te dejo a ti que presentes.
Hostia, ya puedo decirlo todo.
Pero, bueno, no cuánto ha costado, por ejemplo.
Ah, no, no, claro. Amigo.
Pero no puedes ni aproximarte a cuánto ha costado, ¿no?
No, mejor. No.
No, pero podríamos decir que ha costado dinero, es una producción importante.
Sí. Sí, bueno, no, producir para Nvidia y con estos condicionantes que tiene esta producción. Al final, bueno, para los que no lo sepáis, es una serie de 4 capítulos que transcurre en el Japón. Me gusta llamarle el Japón.
Nippon.
Protagonizada por Rubius, y es una mezcla entre un documental con partes de ficción y además como con unos salpicado con algunos cortos de animación, uno por episodio. Y bueno, es eso, básicamente, 4 episodios en Prime Video, lo tenéis disponible. Rubius Next Level Japón, la producción de la vida.
¿Cuál era tu rol ahí, Pedro?
Pues, a ver, bueno, yo empecé a trabajar en la idea de Next Level al poco de llegar a montar Nube Webedia. De hecho, yo era por aquel entonces el único empleado de Nube.
Nube es la productora que tú montaste dentro de Webedia, que es la empresa donde los dos hemos trabajado. Que y tú sigues trabajando. Bueno, yo de hecho, en realidad, en parte.
Exacto.
También.
Sí.
No trabajo ahí, pero sí que estamos muy en contacto y hacemos cosas juntos. Pero que bueno, que tienen webs, teníamos la agencia de influencers que yo con Toti fundamos. Y Noob era, digamos, la productora que tú iniciaste y que llegaste ahí para hacer. Y que se encargaba de trabajar proyectos, o sea, producciones premium, digamos, ¿no?
Sí, o sea, al final ha hecho las funciones y la labor de trabajar en todo lo que sea el ámbito de producciones y trabajo creativo para marcas, pero claro, que caía sobre todo el audiovisual.
Con eso me refiero a que no eran las campañas, digamos, tradicionales de los influencers, de una mención en un vídeo y tal, las hacíamos desde la agencia, pero tú llegaste para hacer cosas como esta, ¿no? De trabajar con Netflix, HBO, Prime Video, lo que sea, o para... el anuncio de PlayStation, ¿no? El acceso ilimitado que hicimos, que cosas que, digamos, la naturaleza de los influencers, digamos, es cierto punto amateur, webcam y estar en su casa. Uh-huh. Y aquí era, oye, os vamos a dar un plus de calidad y un plus de guión y un plus de equipo para llegar a sitios donde no llegáis habitualmente, ¿no? Eso es lo que ha sido Noob. Y tu primer uh-huh. proyecto, uno de tus primeros proyectos cuando llegaste fue eso, ¿no? ¿Fue un camino de cuántos años hasta llegar hasta aquí?
Pues mira, ya te digo, empecé a trabajar ya en firme en la idea y con un proyecto, porque al final Nuba, pues eso era... Hemos hecho, yo siempre digo, ¿no?, que desde TikToks hasta la velada del año, el primer año, 2 años las campanadas de Ibai, grandes eventos como el partidazo de youtubers, pero también eso, grandes campañas con vídeos, con concepto, con de todo. Y esto siempre estaba en el horizonte, ¿no?, el intentar llegar a plataformas grandes, y todo surgió incluso antes de que yo llegase a Webedia, porque, bueno, yo creo que ya se puede contar. O sea, cuando a Rubius vienen a verle de YouTube, para ofrecerle hacer un formato. Yo estaba todavía en otra agencia, creo que por aquel entonces ni nos conocíamos, y él me llama para contármelo. Y yo no sé cuántas reuniones he tenido después sobre este tema, pero de cuando Next Level iba a ser un proyecto para la extinta plataforma premium de YouTube, que era YouTube Red, luego YouTube Originals, hasta el día de hoy, quizás he explicado este pitch 30 veces. O sea, es mi récord absoluto, ¿no? Yo, igual son 6 años que llevamos detrás de hacer una producción como con esta vocación, ¿no? Pero por solo Next Level sí, a lo mejor son 5 años, y bueno, la verdad es que ha sido un camino de que sobre todo habla mucho de la persistencia, ¿no? Y pues de eso, de creer que era el producto adecuado, y que es guay que por fin haya podido llevarse a cabo, porque también es como... creo que el final de una etapa bonita, ¿no?, que pone como la guinda a todas estas grandes campañas y todo este llevar a los influencers y a los creadores de contenido a hacer cosas un poco que no estaban en su radar por aquel entonces, ¿no?, y que ahora pues todos ya asocian con que es algo muy muy centrado en la industria. Hay muchas otras productoras, mucha competencia para hacer este tipo de productos y proyectos.
Yo creo que uno de los grandes valores de Next Level, en realidad, está en el... Tiene muchos valores, digamos, la propia producción en sí, ¿eh? Pero, joder, yo que había intentado vender producciones y he intentado vender series, sé lo difícil que es que te den estos presupuestos y esa confianza para hacer algo así con influencers, en este caso, ¿no? Y con alguien... Yo creo que aquí... En España no se había hecho nada de este calibre y de este nivel. E internacionalmente se han hecho cosas. En Francia se han hecho películas y se han hecho producciones uh-huh. tochas, ¿no? Pero no es común. Y para mí uno de los grandes méritos ha sido el romper esa barrera, ¿no? Y el abrir camino, quizás convenciendo a la gente de pasta, básicamente, para hacer estas movidas.
Sí, para mí ha sido el mayor ejercicio y para mí el mayor aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, no es una industria, pese a lo que puedas pensar, de hay un montón de grandes nombres haciendo 50 millones de views por vídeo como MrBeast, pero todavía no les han dado un proyecto ni en Hollywood, ¿no?, donde podrían decirle, toma aquí este presupuesto. Exacto. Y haz lo que quieras porque vas a tener audiencia, ¿no? Y no ocurre, no es algo tan habitual, ¿no?
Exacto. Pero, digamos, para que respondas de manera completa a esta pregunta,
sí,
me estaba centrando en que es difícil convencer a la gente de pasta, pero uh-huh. es que es difícil también convencer a Rubius.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
MrBeast no habrá hecho una peli de Hollywood no porque no tenga propuestas, posiblemente, sino porque uh-huh. él no habrá querido hacer una película de Hollywood.
Exacto, y para mí esa es la clave y la diferencia fundamental del enfoque de Noob a la hora de llegar al mercado de las OTTs. Es, como sabes, ya habíamos hecho producciones, hemos hecho programas en Disney Channel, habíamos hecho el documental de Rubius el año pasado, que fue muy bien y demás, pero es la gran diferencia de esto es que es aquí hay algo que es potenciar las cualidades de una persona que hizo algo sin precedentes, pues reuniendo... solo armado con su creatividad y su naturalidad y su talento a una audiencia de millones y millones de personas, ¿no? Y es, al final es eso, es tener la oportunidad de explorar otro formato con Rubius ha sido uno de los viajes más difíciles, no solo por cuadrarlo. O sea, al final hay como muchos actores en medio de todo esto. Está el cliente final, que es la plataforma que te da un presupuesto y que tú tienes que intentar ser fiel a la idea que tienes con ese presupuesto, y eso hace que, bueno, hay mil oportunidades de hacerlo distinto, ¿no? Podríamos haberlo hecho en otro país, sin animación, reduciendo costes. O sea, imagínate las vueltas que das cuando trabajas tanto tiempo en lo mismo, ¿no? Yo, al final, creo que la labor más importante de un showrunner, ¿no?, de un productor ejecutivo, es siempre la de defender una visión creativa del producto. Y en este caso, que es allá lo que voy a lo, para responder a lo que dices, sentía que también estaba defendiendo el talento, ¿no? Porque era un producto lo suficientemente cómodo para no resultarle ajeno y al mismo tiempo lo suficientemente desafiante como para empujarle a otras cotas, ¿no? Que, pues, quedados los mil proyectos que habíamos hecho juntos, pues yo creo.
A partir de ahora te voy a llamar showrunner. Sí, te parece bien. Ah, vale, perdón.
El corredor, sí, el corredor show, ¿no? No, como que corro muy gracioso.
Perdón. Showrunner, sigue.
Señor showrunner.
Señor, pues, showrunner, exacto.
No, al final es eso, la labor de un productor ejecutivo, de alguien que como que ha trabajado desde el inicio en el proyecto, es esto, ¿no? Es mantener una idea formada y pese a que hay, por supuesto, un millón de personas trabajando, pues es y hay mil dificultades el intentar navegarlas y surfearlas como puedes para que al final llegar al puerto de algo un poco diferente.
Pedro,
sí.
Me estás hablando con vaguedades, pero aquí al final, vaya, mi pregunta era ¿cómo convenciste a Rubius de hacer esto?
No, la verdad es que no ha sido la mayor dificultad. Rubius y yo tenemos mucha relación profesional desde hace muchísimos años y yo creo que él tiene confianza en mí, en que encontrase como vías interesantes. Él obviamente participó desde el inicio en, pues, le hacía ilusión hacerlo en Japón o le parecía bien ciertas partes como que estábamos planteando y bueno, yo creo que él, obviamente ha habido altibajos y ha habido momentos en donde tenía más dudas o donde a lo mejor él pensaba que estaría bien hacerlo de otra manera, y he tratado de siempre de comunicarme abiertamente con él. Es un tío que tiene una visión fundamental, y sin él obviamente no habría nada de todo este proyecto, y creo que nos hemos entendido, ¿sabes? Que él ha ido quitándose barreras, ¿no?, que a lo mejor tenía en un principio a la hora específicamente, pues, de trabajar en la parte más compleja, ¿no?, que es la del argumento, ¿no?, la parte guionizada, la parte de la que él tenía que hacer de actor, ¿no?, que bueno, y que fuese lo suficientemente estimulante. Yo creo que hemos ido trabajando en ello y quizás con, bueno, quizás no, estoy prácticamente seguro que con otra persona, sin todo el bagaje que tenemos, pues no hubiésemos podido intentar algo así, ¿no?
Sí, pero bueno. Yo te lo digo, hace 10 años que empecé a trabajar con Rubén, y sacarlo de casa un mes y pico con todo lo que supone de que deje de hacer directos, que no suba vídeos, que tal, que cual, es complicado. Es así imposible para mí, de hecho. O sea que a mí me parece una proeza y un, bueno, también un proyecto que hace que otros influencers lo miren y digan, ostras, bueno, si él lo ha hecho, pues yo también. Y no se ha acabado el mundo y todo ha salido guay. Así que,
exacto, yo creo que él siempre ha sido el primero en hacer las cosas y un fuera de serie, el como el que va abriendo camino de cada cosa, ¿no? Y yo creo que él mismo,
entre él y Willy, se ha dado cuenta.
Sí. Pero digo, a nivel de hacer cosas muy distintivas, ¿sabes? Como empezar
el libro,
a arrancar cosas.
El primer libro que se publicó.
Eso es, por ejemplo, ¿no?
Primer anuncio de tele también. Sí.
Exacto. Y él, yo creo que está en un momento de madurez y de tranquilidad en el que, pues, en un momento dado dice, pues, como, ¿por qué no hacer esto o una portada de la revista GQ, ¿no? Que pues a lo mejor hace 5 años hubiese sido, pues, inviable o insoñable.
Me acuerdo que hicimos un reportaje, no con Rubén, sino con otros, en El Mundo.
Ah, sí, me acuerdo, sí.
Y también, de hecho, con Rubén, con El País.
Sí.
Y luego, digamos que hace 6, 7, 8 años la opinión de los periodistas tradicionales era tan negativa sobre los youtubers que básicamente venían diciéndote, te queremos preguntar cómo empezaste, no sé qué. Y luego te hacían un artículo machacándolos, ¿no? Y sí. De una manera muy paternalista y muy... Ah. cafre. ¿Ves? Muy poco elegante, muy
para mí altamente muy ignorante, fashion, porque sí, al final...
Sí,
sí, sí, sí, sí.
¿Sabes? Esta, ¿no? ¿A qué te vas a poner...?
Es que un periodista al final su labor es como intentar comprender un fenómeno nuevo, aunque no vaya con él, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el enfoque quizás más adecuado. Y desde hace mucho tiempo hay cierto sector de la prensa tradicional que él, pues eso los ha visto como, no sé si tanto una amenaza, que hay alguno de ellos que lo dice, porque efectivamente yo creo que también ha venido a molestar, ¿no?, a sus audiencias.
Bueno, ahora la máxima amenaza para la prensa tradicional parece que es el payaso de Elon Musk. Pero bueno, eso es tema para otra. Que hace, hago comillas muy enfáticas con mis dedos, periodismo ciudadano. El payaso. No se puede comparar ni con el becario del New York Times. Y, en fin.
Que... Es mejor el que hace artículos al Rubius hace 10 años. ¿No?
Hombre, Elon Musk. Bastante mejor el tío ese del Rubius que el racista este, pero bueno, da igual, ya hablaremos de los más que en otro momento. Nos centramos en Next Level, Pedro.
Uh-huh.
Ya voy a entrar a cuchillo, ¿eh?
Muy bien, dale.
¿Estás contento con el resultado de Next Level?
Pues sí, claro, sí, muy satisfecho. O sea, al final... Vamos a ver, yo creo que hay puntos que eran precisamente los más complicados en donde yo me he embarcado como un loco, ¿no? Especialmente la parte de gestión de la parte narrativa, ¿no? El intentar la pelea por una narrativa más allá de los sketches, ¿no? Porque como os decía, hay esta parte muy factual, muy documental, donde poníamos a Rubius en situaciones y él improvisaba, que es algo de lo que hace muy bien y que tiene mucha magia haciéndolo, y como además las situaciones estaban, creo, bien elegidas, resultan algo divertido, ¿no? Y esta parte, ¿no? Pues, salpicar un guión narrativo con esto de factual y generar... pues con cada capítulo, bueno, pues eso. Primero, Rubius no es actor, aunque lo hace mejor de lo que cree. Y segundo, rodar ficción es un universo muy diferente a rodar docus, ¿no? Los tiempos, la flexibilidad de los actores secundarios, que no son actores y son japoneses, que si piensas como en una definición de falta de flexibilidad, pues piensas quizás en un japonés. Y que tu equipo, que el director, Maxi, los cámaras, tengan la sensibilidad para componer un plano de ficción, pero sin los tiempos para iluminar o hacer pruebas de un producto de ficción... Pues no sé, yo estoy muy satisfecho porque creo que hemos empujado algo y hemos sacado el máximo de las circunstancias afrontando un reto que en muchas ocasiones, pues durante el transcurso de estos 5 años he pensado, ¿para qué, no? Que me meto en esto, ¿no? Pero que al final, pues todos estamos orgullosos del reto que hemos afrontado y el currazo que hemos metido, y eso te peta la mochila, ¿no? De experiencias y de aprendizajes, pues como nunca te hará repetir 200 veces aquello que ya sabes, que dominas y que te sale genial, ¿no? Yo... lo he pensado mil veces, es podemos hacer una cosa full documental y va a salir fenomenal y tal, pero no meternos en este jardín nos hubiese llevado a hacer una cosa más vista, más hecha y menos quizás fiel a lo que yo siempre he entendido que es la esencia de Rubius, ¿no? Y de lo que ha tenido tanto éxito en vídeos de millones y millones de views con pues, donde hacía literalmente esto, ¿no? Mezclaba su... ficción y su manera de hacer sketches con su capacidad para la improvisación.
¿Qué tal las críticas? ¿Cómo las has recibido? ¿Has leído
bien
lo que ha dicho la gente? No, yo la verdad es que no tengo ni idea, no he mirado nada, pero quería... Primero, ¿qué te ha dicho Rubius? Sí. No sé si lo puedes compartir.
Rubius está muy contento, muy agradecido conmigo, con todo el equipo. Al final es una cosa que él... conoce, ha vivido la dificultad de llevarla a cabo. Es muy desafiante, ¿no? Hacer componer toda esta maraña de movidas en otro país con un rodaje tan estrecho, y yo creo que él es consciente del esfuerzo, del cariño que hay detrás, y está muy agradecido y muy contento. Y por la parte que dices de la crítica, yo no, es verdad que no he visto así nada muy chungo. Lo de siempre, ves que en IMDb o en una de estas pues tendrán una nota, la gente le pone un 1, ¿sabes?
pero claro, ahí es público y mucha gente yo creo que nunca se va a parar ni a plantearse el tipo de dificultad que hay detrás de un producto como este o de la intención de generar un producto de entretenimiento.
Pero en IMDb tiene 6,7 de 10.
Ah, bueno, está mal.
No está mal, cuidado.
No está malote, ¿eh?
Pero
en creo que es en Film Affinity o algo así. Alguien me dijo... De hecho,
3,5 de 10 en Film Affinity.
Un tío que conozco, además que conozco, me subió una foto en Instagram y me puso... Bueno, habrá que subir ese 3,5 en IMDb, ¿sabes? Y le borré y lo bloqueé.
¿En serio?
Sí.
¿Pero te lo mandó fatal, como tío. Privado o te lo...?
No, en abierto. Lo puso de comentario, me pareció una cosa muy fea y me sentó fatal, la verdad. Tengo que decir que el pavo... Yo sabía que siempre ha sido un troll y demás, pero bueno, creo que estaba absolutamente fuera de todo rollo. Ahora ya lo pienso y... Pero cuando estás cerca del estreno, que estás como muy pendiente, además, ya no es solo el estreno, ¿no? Nosotros hemos trabajado en toda la campaña alrededor, en el estreno, en la fiesta que tú estuviste, en todo lo que hemos generado alrededor, el lanzamiento del teaser en la velada, con unos datos acojonantes de...
Eso.
O sea, un éxito rotundo.
Era, ¿no?, mi siguiente pregunta. ¿Qué tal está yendo?
Porque muy bien, ¿no? Estamos contentos, sí.
Que uno de los grandes retos, y nosotros hicimos, ¿sí?, por ejemplo, un programa de tele... con Rubius, con Willy, con un mogollón de influencers, que fue bien, pero tampoco fue el super éxito. Hemos visto aquí la Kings League, por ejemplo, funciona súper bien en Twitch, pero en la tele está flojeando bastante en audiencias, sí, en realidad. Uh-huh. Y siempre hay este miedo, ¿no?, de sacar a los influencers de su ámbito digital. ¿Qué tal?
A ver, es el documental, y yo creo que todo lo que es generar productos alrededor de los influencers...
Lo has llamado documental, cuidado.
No, hablo del primero, no de esto, no lo voy a llamar documental esta serie. De...
Okay. Lo digo porque siempre nos echas bronca a todos cuando le llamamos documental, es una serie de ficción.
No, al final era también parte de la necesidad de intentar diferenciar el producto de todos estos que se están haciendo, ¿no? El documental de Dulceida, documental de no sé quién, de no sé cuál, el mismo que dirigí yo de Rubius, ¿no? Es como el... ya está hecho. Los documentales de influencers y de cualquier personalidad es algo que funcionan y que sabemos que en el momento en el que tengan un poquito de interés para el público, es un producto que ya está testado, ya funciona, ¿no? Pero nosotros necesitábamos como diferenciarlo para que no se identificase de la misma manera, también para testarlo para nosotros y para la propia plataforma, ¿no? Es algo que tenemos que ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y esto se mide por KPIs internos de la plataforma, que obviamente no ni siquiera comparten con nosotros y que solo sabemos los públicos que hay, que es que ha estado top. Y no sé si sigue top 10 de series más vistas en la plataforma durante el mes que lleva. Y la primera semana estuvo top 3, top 5, o sea que creemos que ha funcionado muy guay. Y luego lo que sí que tenemos son referencias de cómo ha funcionado la campaña y del alcance que ha tenido y de la visibilidad que le da ya no solo al producto, sino a la propia plataforma Rubius, que es sinceramente espectacular, ¿no? Que consiga todavía... ¿Por qué? Estos datos, pues, o sea, hay para mí una medida que además a ti te va a gustar muchísimo, que lo define muy bien y es, obviamente yo no soy un experto 90, en datos.
90, 60,
y...
90, es broma. Perdón.
Cancelado, genial.
Cancelado. Vale. No, pero me lo has puesto a tiro, tío.
Sí, sí.
No, me gustan todas las medidas. De todos los colores.
Empeorarlo.
Es broma, es broma, perdón. Ahora cuando haces un chiste tienes que decir perdón, pero que está bien ser consciente de que tienes que hacer esto. Pero dime, perdón. Okay. Sí.
La medida es, para mí hay un momento que hice un copost, que es, como sabéis, en Instagram, subir un post al feed y al mismo tiempo se sube en el de un tercero. En este caso era un
segundo,
post subido
este
por
caso,
Prime Video. O un segundo, sí. Un Prime Video de Rubius suben una serie de fotos a Instagram y tiene, pues, a ver, la última vez que lo vi estaba rondando los 600.000 likes, ¿no? Pues para que te hagas una idea, esa misma medida, Rubius tiene unos 18 millones de seguidores en Instagram.
No está malote.
Esa misma medida con un copost del Fútbol Club Barcelona y Prime Video, el Fútbol Club Barcelona tiene creo que más de 100 millones de seguidores. Tenía 1.100.000 likes. O sea, eso habla de un nivel de engagement que es una auténtica barbaridad. O sea, es una locura sin sentido. O sea, yo no sé lo que habrá costado el documental del Fútbol Club Barcelona en Prime Video, ni la inversión que se haya hecho en promocionarlo, ni mucho menos. Lo que sí sé es que, pues, que Rubius sigue siendo un fenómeno increíble, que sigue siendo un referente para atraer, y las cosas que hace siguen teniendo mucho, mucho impacto, y en eso, pues ya te digo, estamos muy contentos.
Y creo...
Qué profesional me pongo, ¿no? Me pongo como
sí,
muy...
penoso. No, es broma.
Muy
es
penoso,
broma.
Tío.
No digo, pero te pones serio aquí. No, pero te sí. iba a decir que creo, en realidad, y esto uh-huh. nos lo tenemos que decir nosotros a nosotros mismos, pero que también tú y yo y nuestros uh-huh. compañeros tienen parte de culpa de que Rubius siga siendo, digamos, ese fenómeno, ¿no? Porque al final, evidentemente, él es el súper mega protagonista de lo que hace, pero muchas ideas, muchas propuestas, muchas, no sé, direcciones que han tomado uh-huh. algunos de los mayores influencers de este país, pues han salido de otra gente.
Sí.
En realidad,
sí,
¿no?
Sí,
¿no? Y que...
Por no decir, han salido de mí, ¿sabes? Que estaría feo.
No, de ti en este caso.
Que es, pero... Sí, pero que ambos hemos estado participando sí, de eso sí, y sí, creo sí. Que es verdad que hay un valor específico en haber sabido echarle un cable...
Sí, pero que, pues, que hay,
orientar,
hay...
¿no?
Claro, exacto. Hay un valor, digamos, subterráneo en el convencer a la gente para que haga alguna cosa, en el... en el empujar por un proyecto, en el buscar la financiación, en tener una visión que vaya un poquito más allá de pues bueno, que las cosas sigan como están y a final de mes pues siempre va a ir bien, ¿no? Digamos.
Sí, o sea, yo siempre pienso y últimamente he pensado mucho más en este punto, ¿no? En hasta qué punto vale la pena el gusto por el detalle, el hacer cosas diferentes, cuando realmente... quizás incluso a nivel de negocio, él simplemente haciendo las campañas que hace, a lo mejor habría tenido un éxito semejante o superior, ¿no? Pero yo creo que son cosas que al final se acaban notando y que acaban componiendo carreras más ricas y más potentes para todos los que participamos de ellas, ¿no?
Bueno, pues Pedro, no sé si tienes alguna cosa más que quieras explicarnos de Next Level, pero... Yo lo que sí que quiero hacer es, después de este primer episodio, de esta primera entrevista, yo tenía curiosidad, pero sabía muchas de las cosas que habían pasado dentro. Creo que nuestra comunidad, sí. ya sea la del Telegram Premium, pero también la gente que nos sigue en @encrisisclub en X, plataforma por la que voy a abogar salir, digamos, no estoy cómodo ahí, pero bueno, ya lo hablaremos. Sobre todo en Instagram, uh-huh. os animamos. Y también sí. estaría bien hacer un canal de WhatsApp en algún momento, Pedro, que tú estás últimamente bastante a tope con esto, pero @encrisisclub nos puedes mandar un MD con preguntas para Pedro, y si tenéis curiosidad sobre producción, creatividad, trabajar con influencers, creo que es algo...
No volveré a hablar de este tema nunca más, porque me da mucho palo, pero...
A ver, sí, podemos
podéis
hacer...
intentar mandar cosas.
Si hay
cosas.
5 o 6 preguntas, podemos hacer un pequeño especial algún día y responder, bueno. ¿no? Pero bueno, okay. muchas gracias, Pedro, por esto. Ha sido, la verdad, es que creo que es un privilegio para la gente que nos escucha el poder escuchar de primera mano pues como algo tan rompedor, tan innovador, tan diferente a lo habitual, pues se cocina, básicamente, ¿no? Y tener ese acceso
sí,
de primera
espero,
mano está muy bien.
Espero que se noten. O sea, hay mil cosas que claro, yo no he hecho o hemos hecho. Bueno, obviamente yo no lo he hecho. Pero que el gusto, por ejemplo, con respecto a cómo hemos trabajado con el respeto con el que hemos trabajado con la cultura japonesa y demás, pues hay mil anécdotas y mil detalles que están ocultos, pero por ejemplo hay uno que a mí me encanta, ¿no? Y que me parece como muy, muy significativo y que obviamente probablemente nadie haya percibido, ¿no? Y es, hay una voz en off durante la serie y esto está basado en una de las obras cumbres de la literatura japonesa tradicional que se llama Soy un gato. O sea, como que hay mucho estudio, mucho gusto, mucho detalle detrás del trabajo que se han hecho, tanto pues, nuestros socios de Warner en la producción, como User, que ha coordinado todos los cortos de animación. Hay muchísimo curro de mucha gente muy talentosa y que bueno, si os apetece darle un tiento, aunque no sea vuestra cosa, pues ya me contáis. Y ahora que comprendéis un poco lo que hay detrás y que no está hecho como una cosa random.
Bueno, pues amigos, esto, animamos, @IncrisisClub en Instagram, básicamente, escribidnos por ahí. Y os intentaremos contestar, o intentaré convencer a Pedro de que os conteste lo que... Pedro, en esta parte central del programa queríamos hablar de la estructura de la tercera temporada, pero lo haremos en el Premium, lo haremos en el contenido adicional. Pero sí que yo solo quiero lanzar aquí, estamos trabajando con una persona muy cercana a ti, muy talentosa.
Sí. Bueno, ya lo habréis visto, claro. Esto ya ha salido.
Pero ha salido a la luz. Ha salido una sombra.
Un poco.
Ha salido teaser, algo. Pero sí. Lo irrelevante aquí es que nuestro contenido, uno de los cambios más grandes que haremos en Crisis, nuestro contenido en Instagram y en TikTok, vamos a intentar hacerlo un poco diferente a lo habitual.
Sí, de hecho, nuestra intención es hacerlo muy diferente a lo que existe. Ese es el spoiler que podemos dar.
Y hasta allí podemos llevar. Sí, efectivamente. Si la gente investiga un poquito, pues quizás puede... Lo queríamos hacer ya la temporada anterior, pero que técnicamente nos fue imposible. Ahora creo que sí que tenemos... Bueno. Creo que sí que...
Tenemos
que,
mimbres que de conseguirlo. Sí. Desde aquí, gracias, porque ya podéis haber visto la portada de la tercera temporada, donde hay nuevo ovni, nuevas luces y nuevos modelos de Xavi míos, que los ha hecho mi prima Patricia Rodríguez, que podéis encontrar como Starflare Crafts.
Total, que Twitter. Tu prima nos ha hecho en 3D y que vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, que ya os contaremos. Ya os contaremos qué tal.
Total. Pero muy guay.
Pasamos a, yo creo que la sección favorita de mucha de la gente que nos escucha, Pedro. Siendo sinceros.
Sí, de hecho mucha gente nos escucha al por 20 hasta que llega aquí.
A las recomendaciones. Te tengo que decir que hay un oyente también del Premium y ya te diría que amigo. Se llama Antonio Rivera, con quien hemos quedado varias veces. Yo me fui al Kodak con él, de hecho, a comer un día.
Es cierto.
Lo vimos también con Fran Nigra, otro de los oyentes, y en Madrid.
Se vino al estreno.
Se vino al estreno, efectivamente, y Fran también. Y me inyectó un virus.
¡Ojo!
Un virus que bueno, se llama Attack on Titan. Esto es, amigos y amigas, si tengáis 20, 30, 40, 50, 60 años, me da igual, 70 incluso os diría, 80, estirando ya el chicle bastante, porque con 80 ya mirad otras cosas, pero... Attack on Titan es un anime, es decir, una serie de animación japonesa que está en Netflix y que ahora van a publicar, si no me equivoco, la última temporada, pero que hay unos, no sé, 80 episodios. Una locura. Yo ya estoy al final, ya estoy esperando lo nuevo. Y que va de básicamente, son capítulos de 20, 25 minutos, que me he comido en un mes. Antonio decía es la ketamina de las series, ¿no? Y estoy un poco de acuerdo. Básicamente va de una civilización, ¿no? Humanos en un mundo diferente al nuestro, que viven en un sitio, en una ciudad, que está rodeada por muros, por murallas gigantes, porque fuera de esos muros hay titanes, hay como... Bueno, pues humanos gigantes que no tienen descerebrados, básicamente, que si te ven, te cogen, te agarran con una mano y te comen, como si fueses un plátano. Y un día, de repente, o sea, hace como 100 años que existe eso ahí, que la humanidad vive dentro de esos muros. Y un día hay un titán de estos que es como 10 veces más alto que los demás titanes, que da una patada a una muralla y empiezan a entrar los titanes de todos los tamaños y empiezan a comerse a todo Kiski. Entonces, digamos que hay varios círculos de murallas, ¿no? Eso lo hace con uno de los círculos exteriores. Y bueno, básicamente es esto, ¿no? Y es como un grupo de chavales y chavalas que vamos a luchar contra esto. Y parece una tontería al principio y dices, para niños. No. Espérate. ¿Esto cambia? O sea, cuando llevas 10 capítulos, 20, 50 o 70, la serie parece otra. O sea, no quiero hacer ningún spoiler, pero va cambiando tantísimo que al final la temática es una temática adulta la que hay ahí detrás, de fondo. Es bastante, de hecho, un pelín gore la serie y tiene reflexiones interesantes. O sea, es una serie muy recomendable que a primera vista puede parecer para gente que le gusta mucho los japoneses y tal, pero no. O sea, si os gusta la acción, si os gustan los thrillers, si os gusta la buena literatura, digamos, Attack on Titan es guay. Y Antonio y yo, Pedro, no sé si alguien más de los que nos escucha se animaría, pero lo último que dijimos por Telegram fue que nos íbamos a disfrazar de soldados para ver la última etapa de la serie.
¿Esto qué es, tío? Sí. O sea, de verdad, ahora ya hemos llegado después de...
Increíble.
A la auténtica...
¿Sabes cuando la gente veía Perdidos y se reunían bares temáticos para ver las movidas? Pues Antonio y yo estamos un poco así. La diferencia que yo tengo
38
años y Antonio 25, con lo cual a él le queda bien, a mí ya es un poco, digamos, mal. Pero bueno, a partir de eso, he estado mirando otras series de animación que hay en Netflix específicamente. Había una que se llama Black Lagoon, que la han retirado ahora, que me encantó, que iba de un grupo de mafiosos. Muy, muy, muy buena. Y os recomiendo Case. Pero hay Assassination Classroom, que honestamente no sé cómo está en Netflix, porque estaría canceladísima si yo estuviese ahí.
Sí,
sí, sí. En plan... Pues,
porque es muy gore.
No. Como sexista, te diría. Kengan Ashura, de... O sea, Baki, que es otra del mismo estilo, que son como gente que pelea de puta madre. Pero la que yo os recomendaría, si no queréis ver Attack on Titan, es decir, si no queréis meteros droga en vena durante 2 meses y desaparecer de vuestras vidas, miraros una serie que se llama De Yakuza a Amo de Casa, que es... Está animada, es como si casi hubiesen hecho una serie de animación... haciendo fotos de un cómic, ¿vale? La animación es... brilla por su ausencia, que dirían los tópicos del periodismo. Pero es básicamente un yakuza, un mafioso japonés, que de repente decide dejarlo todo para ser amo de casa y encargarse de que su mujer, que trabaja, esté lo más cómoda posible. Y mola mogollones, muy graciosa. Son capítulos muy cortos, de 10 minutos. Y de verdad que os lo recomiendo. Me lo recomiendo a mí mi amigo Alex Martínez Vidal y aquí lo paso, lo comparto en Encrisis. Pero Pedro, hablando de animación, tú has enloquecido con una cosa de animación este verano.
Sí. Sí, total. No, yo estoy con respecto a todo lo animesco que has dicho y que nos ha quedado un podcast muy... muy japonés.
Bueno,
yo he visto 50 y tantos capítulos de Attack on Titan, no sé si lo sabes.
¿En serio?
Sí.
Pero yo no sabía eso, porque... Pero, ¿qué dices?
Sí. Hace ya tiempo, sí. Y de hecho paré porque no había más. Porque había un momento como que estaban, creo, temporadas en Amazon y en Netflix y tal. Pero bueno, ya hablaremos de este tema. Porque igual me tengo yo que hacer cosplay también, pero yo de Titán. De Titán, bueno, un gusano.
Exacto.
Una cosa así. Sí. Y sí, la peli la que quería comentar, pero que podría hacer como un simposio solo de esta película, que es Tortugas Ninja Caos Mutante. Para mí, una de las de las películas de animación más acojonantes de los últimos, no sé, siglos. O sea, es como que... A ver, para empezar, por poner en contexto, mi relación un poco con la franquicia es como la de muchos muchachos y muchachas de los 80, pues como de mucho cariño, ¿no? Y sin embargo, creo que no es una IP con la que hayan conseguido despertar mi nostalgia o interés. Yo diría que nunca, ¿no? Y Nickelodeon compró los derechos y desde entonces ha habido como varios intentos, no sé cuántos, la verdad, no llevo la cuenta de
mil.
Mil, ¿no? De revivir a las tortugas y una peli con diseños 3D grotescos ahí que hizo Michael Bay, que quería hacer como de Transformers y no lo consiguió.
Y bueno, el final es que con este nuevo reboot para mí han conseguido muy rápido mi interés, porque lo primero están detrás Seth Rogen y Evan Goldberg, que son los guionistas de Superbad, super salidos.
Que la vi el otro día, por cierto, peliculón. Comedia, la comedia número uno en Rotten Tomatoes. Según Rotten Tomatoes.
¿En serio?
La mejor comedia de la historia, según varias listas.
Muy bien, Rotten Tomatoes, sí. Es, para mí es la más top de adolescentes, por lo menos mínimo, de los últimos 20 años.
No, y
es
de la historia, te diría.
Sí, puede ser. Y bueno, y además de eso, de saber que están detrás esta peña, tanto en la producción como en el guión, vi el teaser y supe como que iba a estar así ya animado y ya sold, vendido, fan.
Pero ¿dónde se puede ver esto ahora mismo?
En el cine. De hecho, yo la he visto dos veces en el cine. Este es el nivel ya. Sí.
Vale, la gente puede ir al cine a ver qué. ¿Cómo se llama exactamente?
Se llama Ninja Turtles, Caos Mutante.
Coño. Las Tortugas Ninja, Caos Mutante.
Caos Mutante, sí. O sea, es lo más acojonante para mí es el estilo de animación, ¿no? Que puede llevarte a pensar en Spider-Man, un nuevo universo, ¿no? Por su mezcla un poco de estilos, sensación 2D en el 3D y este rollo. Pero para mí lo verdaderamente asombroso en la peli es que va más allá, ¿no? O sea, yo creo que se permite como cosas acojonantes. O sea, la sensación de mezcla de un cómic underground, que es como el origen real de las Tortugas Ninja, con el dibujo de graffiti, con la forma de dibujar de un quinceañero, tiene un feísmo que yo no había visto nunca. O sea, tiene mucha personalidad y libertad.
¿Recomendable
y energía
para todo tipo de públicos?
Sí, o sea, es una peli para niños.
¿Pero la va a disfrutar una persona de 50 palos?
Para mí, sí.
Vale, o sea, que tenga sensibilidad, digamos, artística y audiovisual, se lo vas a reír.
Absolutamente.
Una película de acción bien hecha, con disfrute artístico, bien.
Tiene una banda sonora acojonante, es una virguería artística inédita, está muy bien hecha, es divertida, sin grandes discursos, no sé, es una cosa que, de hecho, me hizo pensar, y hoy me he inventado con Pepe una escala nueva, que sabéis que yo tengo la escala Tenet, y si quieres te la explico.
Pero, ¿lo has hablado tantas veces de esto? Que
es la escala. No te he hablado nunca de esta
Tenet,
escala, Xavi.
La de Tenet, digo.
Por eso.
Que decías,
no, la escala Tenet,
la de Tenet.
No,
me
esa mide.
La nueva, explícame, a ver.
Sí. Explícame. La escala Tenet mide películas por su valor relativo a respecto a la película más infame de la historia, Tenet. Pues he pensado en otra, que es la escala Smallville. ¿Vale? Mm. Y te la voy a explicar. Esta escala, al final, mide lo bien o mal que adapta un material original, en plan, su lore, su universo, sus personajes, según su éxito, pero teniendo en cuenta el contexto, ¿no? El público objetivo, las cualidades artísticas, lo que le aporta un poco al universo original y el formato, ¿no? Y es, o sea, por ejemplo, según lo que decís, Mandalorian, yo no la he visto, sería un 10 en esta escala, ¿no? Porque añade interés, increíble, tiene una ejecución diferencial alrededor de una franquicia súper conocida y súper querida, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, solo la película de Han Solo sería un 2, porque es innecesaria, porque no tiene interés, pese a tener en el centro un personaje como Han Solo, que es la epilepsia, ¿no? ¿Y por qué se llama Smallville? Pues porque Smallville sería un representante para mí muy digno del valor de esta escala, pues es una serie de bajo presupuesto alrededor de una propiedad que es imposible desarrollar sin mucho presupuesto, que uh-huh. es Superman. Uh-huh. O sea, es cómo mierdas has hecho esa serie. O sea, a mí me explota la cabeza que alguien haya asumido como ese briefing, ¿no? Es como, haz algo para el público adolescente alrededor de la figura de Superman y no solo le haces volar en no sé, 8 temporadas, sino que no le pones nunca en plan su puto traje y su capa, ¿sabes? O sea, es delirante, no sé. Y para mí, para lo que quería ser, al final cumplía, joder. De hecho, mira, ¿sabes? Ha hecho mazo de temporadas, ¿no? Y es quizás no le compite a The Wire, ¿sabes? Pero, no sé, dile a David Simon que se haga un cesto, ¿no?, con esos mimbres. Y es eso, yo creo que en esa escala, en la escala Smallville, esto es el 10 más acojonante que yo haya visto nunca, porque es algo que estaba absolutamente olvidado, de pronto le da una vuelta de tuerca que me parece no solo muy digna, sino súper súper guay de ver, y artísticamente, ya te digo que es... si hiciesen una película como adulta con esta estética y esta profundidad, yo estaría flipando, pero claro, es muy difícil que la animación llegue a eso. tendremos que conformarnos con Tortugas Ninja o Attack on Titan y verlas vosotros vestidos de titanes y yo de Donatello.
Muy bien, Pedro. Pues
gracias.
Creo que te has enrollado demasiado, pero ha quedado muy claro tu pasión por las Tortugas
Estoy
Ninja.
Estoy intentando que sea ASMR también, ¿sabes? Sé que muchos de nuestros oyentes se duermen con nosotros.
Chapa, has pegado con las Tortugas Ninja, colega. Vale, pero dicho esto, yo quiero, en cuanto a recomendaciones ongoing, recomendaciones que ahora mismo están en marcha y que la gente podría mirar para discutir con nosotros en un tiempo, The Continental en Amazon. Si habéis visto John Wick, cualquiera de las películas, es, digamos, una precuela, unos niveles de producción en cuanto a la acción, increíble. Me parece un serión. Miradla, de verdad, está muy, muy, muy bien. Y luego también,
te tiene que gustar John Wick, ¿no?
Te tiene que gustar John Wick, sí. Es el mismo rollo, pero precuela. Y las...
¿Qué le darías en la escala Smallville, tío? ¿Qué le darías?
Un 10, total. Uh-huh. O sea, es perfecta. O sea, es como precuela de John Wick, me parece magistral. Y cuenta la historia del jefe, digamos, del hotel donde pasan la mayoría de películas. Y cómo llegó al cargo y tal. Sale Mel Gibson, vaya, como actor. O sea, estamos hablando aquí de una producción tochita. Está muy bien. Y luego también, de manera muy, muy, muy similar, como precuela o serie en mitad del mismo universo, en Prime Video también, Gen 5, vendría a ser The Boys, pero en la universidad. Es pasa en paralelo a la serie de The Boys y está muy bien también. Es mismo espíritu, no es un Smallville respecto a Superman, sino que es mismo universo, misma temática, misma gente, quizás un pelín más tal, pero no, pero, o sea, en el primer episodio sale un pene gigante en pantalla y una chica que tiene el poder de hacerse pequeña, digamos, trepando por ese pene. Y se ve eso en pantalla. O sea, que no es... No estamos hablando de que es para críos.
No se andan con chiquitas, ¿o sí?
No, bueno, con chiquitas en este caso se anda eso, y por... En fin, amigos, de Continental...
Gen 5, ¿no? Según tú, Gen 5.
Bueno...
Gen V, tío, Gen V.
V, sí. Es que de hecho es V porque es
claro.
El B, que es lo que les inyectan a la gente.
Uh-huh.
Amigos, esto ha sido el primer episodio de la tercera temporada de En Crisis. Creo que ha sido un episodio de confort, un episodio clásico, como los de la primera temporada.
Clásico.
Al final aquí venimos a esto. Pedro, el objetivo es seguir aprendiendo. La segunda temporada, ¿sí?, lo que hicimos fue hablar con gente sobre sus crisis para aprender nosotros a enfocar las nuestras con más herramientas. En esta temporada haremos otra cosa.
Sí.
Haremos otra cosa. No haremos entrevistas, pero sí que charlaremos con
gente. Se acabó.
Charlaremos.
Exacto.
No nos gustaba hacer entrevistas, no nos lo pasábamos especialmente bien. Pero, no. Pero sí que hablaremos con gente para aprender. Si queréis saber un poquito más, splendid.club, nos podéis apoyar, entrar en este Telegram. Con la gente del Telegram, en realidad, los conocemos a casi todos ya en persona, así que, bueno, es un perk que está muchos ahí.
Uh-huh.
Y para los que nos sigan escuchando, pues ahora seguimos. Para los que no, volveremos, como siempre, la semana que viene. Los miércoles intentamos publicar por la mañana el episodio, si no, pues por la tarde o los jueves, pero miércoles, tercera temporada... Episodios ya regulares, semanales. Aquí vamos a estar. Y las estructuras de los episodios ya lo vais a ir encontrando. Serán un poquito diferentes a lo que estábamos haciendo, pero puede cambiar.
Muy atentos a vuestro feed, ¿no? De podcast, porque no sé, puede haber sorpresas. ¿O no?
Amigos, nos vemos la semana que viene. Un beso.
Un beso, abrazos.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.